¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 20 de Top SEO. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial, uno de los referentes más importantes del Black Hat en España y Latinoamérica. Él es Álvaro Sáez, mejor conocido como Chuizo. Platicamos con él de cómo inició en el mundo SEO, sus estrategias de Lean Building y hasta de su canal de YouTube, y además nos dio una primicia. Te recuerdo que como cada semana, este podcast es patrocinado por SEOBOX, el primer hardware SEO del mundo. SEOBOX es una suite SEO muy completa que te ayudará a posicionar siempre arriba de tu competencia. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que le des like a nuestra página de Facebook, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos sigas en Twitter. Nos encuentras como Top SEO MX. Mi nombre es Miguel Rodríguez y vamos a la entrevista con Chuizo. Hola Chuizo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel, encantado.
Yo también aquí muy feliz de tenerte en el podcast, que hayas aceptado la invitación. Bueno, ya se habrán dado cuenta todos nuestros escuchas y los que ven el video, nuestro invitado el día de hoy es Chuizo. Hay gente que ya te conoce, tú eres un referente en el mundo del SEO de España y de Latinoamérica, pero para los que no te conocen, ¿por qué no te presentas y nos platicas cómo iniciaste en SEO, por favor?
Bueno, pues me llamo Álvaro Sáez, lo de Chuizo viene porque tengo un blog que es chuizo.com, que también está relacionado con el SEO porque era un dominio expirado, que es una de las cosas que vemos mucho en Black Hat SEO. Soy de Madrid, España, viví en el extranjero, en República Dominicana, muchos años, y bueno, tengo un curso en el que enseño SEO y me dedico prácticamente a mis nichos y a mis proyectos. Tengo tiendas online, tengo nichos de Asen, tengo algún nicho de Amazon y bueno, siempre se me engloba dentro del entorno del SEO, pero la verdad es que hago muchas más cosas también. Y al final ya a mí lo que me gusta considerarme es webmaster, que es lo que somos todos. Todos estamos metidos en el tema de las webs o en general de internet. Y llevo, pues eso es a lo que me dedico ahora.
¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegaste al mundo de ser webmaster y después dedicarte a SEO?
Con una tienda online. Yo ya sabía hacer webs, pero blogs muy simple. Yo me acuerdo que empecé con Blogger, con los famosos Blogspot. Y entonces quería hacer una tienda online para vender unos productos y aprendí a hacer la tienda. Eso no me costó tanto, pero lo que ya se me hizo posible fue posicionarla. Entonces eso me llevó un poquito a la rama del Black Hat SEO, porque al principio lo que hice, como no lograba posicionarla y el SEO que había ahí, se hablaba muy poco de SEO en esa época. Estamos hablando hace, 13, 14 años o algo así. Pues lo que aprendí fue a emplear herramientas y bots para autopublicar en webs de compra-venta, y a través de ahí mandaba a la gente a mi web porque no era capaz de posicionar. Y luego ya me empezó a ir bien, empecé a generar más y me empecé a enfocar un poco más en posicionar, y ahí aprendí. Y bueno, prácticamente por eso empecé con el Black Hat SEO, porque me di cuenta que por muchos años no había hecho nada de lo que decían que no debía que hacer, y cuando lo empecé a hacer, empecé a posicionar. Y dije, hostias, pues esto de que comentan de crear enlaces y tal, me están diciendo que no lo haga, pero lo he hecho y me ha funcionado. Y ahí entró un poco todo el tema del blog de Chuizo, que se acabó creando, pues un poco pues mi forma de ver el SEO.
Sí, porque al final de cuentas, lo que nos comentas es muy importante, porque tú hacías las mejores directrices que pedía Google, o sea, lo que te leías, y tú empezaste a hacer cosas que decían que no y empezaste a posicionar.
Sí, la verdad es que fue así de lamentable. Lo que hacía era leer, no seguía las directrices de Google porque probablemente ni las conocía, pero leía blogs en idioma español que hablaban de SEO. Y en esa época prácticamente todos los que hablaban de SEO, que eran blogs de, pues era un formato muy políticamente correcto, y lo que hacían en realidad era traducir artículos que veían de idioma inglés. Yo en esa época no conocía foros como Black Hat World o foros en los que ya, digamos, es la diferencia entre una fiesta de etiqueta y una fiesta de locos, ¿sabes? Entonces yo me di cuenta que la realidad era que era una fiesta de locos, y en la fiesta de etiqueta pues era leías, no hay que crear enlaces artificialmente porque las directrices de Google, claro, tú te lo ves y dices, y te enfocas en el SEO page. Dicen, tienes que optimizar los títulos y tal. Y yo toda esa parte la hacía y realmente no posicionaba. Fue cuando empecé a hacer Black Hat, a crear enlaces, sobre todo en esa época, cuando me fue muy bien. Luego ha habido pelotazos porque estuvo Penguin Panda, muchas webs se fueron al carajo, pero Fíjate, han pasado más de una década y lo sigo practicando de manera distinta, no tan, hay que adaptarse, pero uh-huh. sigue funcionando. Son técnicas que siguen funcionando y que las agencias además las utilizan, en mayor o menor medida.
Sí, porque ese también es un tema, ¿no? Cuando estás en el mundo de nicho, se habla mucho de Black Hat, pero en agencia dices, no, nosotros seguimos todas las directrices de Google. Pero en realidad, por ejemplo, es lo que platicaba con David Ayala cuando también estuvo aquí en el podcast, dice, es que, bueno, cuando haces SEO estás haciendo Black Hat. Estamos tratando de manipular el algoritmo.
Sí, efectivamente. Las directrices de Google mencionan muy poco, la palabra SEO no les gusta mucho, uh-huh. pero cuando la emplean, lo que intentan decirte es que tienes que contratar a una persona que gestione el SEO, entendiendo el SEO como una manera de optimizar tus contenidos de cara a la experiencia de usuario. Y realmente es como, eso no es un SEO. Es un SEO según lo que a vosotros os gustaría en un mundo idílico, pero un SEO no hace eso. Y uh-huh. a lo mejor un SEO puede hacer ese tipo de cosas en una empresa como Amazon y puede conseguir resultados muy buenos modificando a nivel estructural la web o a nivel de indexación o de crawleo. Pero en el mundo real estamos hablando de pymes, pequeños y medianas empresas, y eso no sirve. Optimizar uh-huh. los títulos de una web que tiene 20 URLs no va a suponer un cambio sustancial que duplique la facturación. Pero otro tipo de tareas, crear enlaces o decir, mira, tenemos que subir posiciones, para subir posiciones hay que comprar enlaces. Me da igual que lo llamen popularidad, como hace Luis Villanueva, o que lo llamen link building, pero lamentablemente el algoritmo ahora funciona así.
Es correcto, son las partes fundamentales de las personas que nos dedicamos a hacer SEO, ¿no? De estas partes fundamentales, tú nos estás hablando del link building, ¿y qué otra cosa crees, aparte de que funciona correctamente en este momento?
Las automatizaciones en general, que están muy, no es puramente Black Hat SEO, porque uh-huh. automatizaciones hace todo el mundo. Le metes en portales en España muy grandes como 1000 anuncios, automatizan para indexar búsquedas si la búsqueda tiene X resultados, si tiene posibilidad de que haya keywords que lleguen allí. Automatizaciones se emplean en todos lados. Algunos lo llaman growth hacking, uh-huh. Pero se emplean. Y en el SEO es muy, muy interesante. Por ejemplo, en España tenemos 8.000 localidades. Uh-huh. En todo el país, 8.000 localidades. Y muchas veces la gente busca X keyword, por ejemplo, los cerrajeros, que es un nicho muy lucrativo en España y es el referente de Black Hat SEO. Pues si yo, por ejemplo, vivo en un pueblo uh-huh. o vivo en Colmenar Viejo, un pueblo de por aquí, pues la gente va a buscar cerrajero Colmenar Viejo. También puede que busquen cerrajero cerca y Google ya saca tu IP y sabe que estás aquí, pero uh-huh. la gente va a buscar a lo mejor keyword específica de cerrajero más la localidad. Pues imagínate, atacar esas 8.000 localidades manualmente una a una, redactando artículos, es una locura. Todo eso se puede hacer con un proceso automático, con plugins, con herramientas y viene muy bien. También se puede automatizar toda la parte del inbuilding. Cada vez he dejado más de hacerlo. En el pasado, pues yo tenía un montón de tutoriales de herramientas del inbuilding automatizado. Sigue uh-huh. habiendo herramientas que funcionan bien, como SEO Autopilot y tal. Pero conforme va pasando el tiempo y el algoritmo se ha ido adaptando, la verdad es que cada vez lo uso menos y pese a que sé que puede funcionar en ciertos nichos y tienes que tener bastante experiencia para aprender a usarla bien y conseguir buenos resultados. Entonces, prácticamente ya he optado por no recomendar tanto a la gente utilizar herramientas automáticas, menos que te dediques de forma profesional a esto.
¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás comprando enlaces? ¿Estás haciendo reseñas, manuales?
Sí. Por un lado, conseguimos enlaces gratuitos que uh-huh. replica, buscando competidores y replicando enlaces, todo lo que sea gratuito. Con footprints se sacan muchas veces, hay footprints para periódicos, por ejemplo, ves una red de periódicos, detectas un footprint y entonces le sacas toda la red porque se pueden crear blogs o dejar comentarios follow. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo pues he tirado a la comodidad. Entonces, como tengo presupuesto para invertir, uh-huh. entiendo que la parte de enseñar a hacer link building gratuito es importante porque no todo el mundo está en mi situación. Pero yo ya tiro de billetera, como si el SEO de billetera, de comprar enlaces, te facilita todo. Uh-huh. Muchas veces me dicen, es que ahora mismo ya sin comprar enlaces no puedes sacar adelante un nicho, eso no es cierto. Es más, yo tengo nichos que están generando, hemos creado ahora unos nichos que resuelven muy bien la intención de búsqueda, están generando 20 euros al día y no tienen ni un enlace. Es un proyecto que se creó hace un mes, funciona bien, le resuelve la intención de búsqueda y ha subido solo. Y entonces en esos casos que no son un poco excepcionales, pero que suceden, no siempre hay que gastar dinero. Hay gente que te dice que no, es que o gastas o gastas. Hace unos años era como una cosa que a nivel de nichos era nadie compraba enlaces. Era muy difícil. Hace 6, 7 años decían, no, yo pago, compro los enlaces. No, qué va, lo conseguías todo gratis. Y a día de hoy es una práctica que ya está más que normalizada. Y dentro de X tiempo, pues, cogerán y dirán, oye, esto ya, esto de meter a un zambombazo Google en alguna actualización, se irá a la mierda todo y ya no servirá tampoco comprar enlaces porque lo detectarán y habrá que buscar nuevas estrategias. En eso consiste un poco el Black Hat, ir adaptándose al sistema, a un sistema que es muy cambiante.
Sí, como el cambio que acaba de hacer ahorita Google, ¿no? De los enlaces, nofollow, el UGC y el sponsor. Precisamente, como bien comentabas tú también en un video, va hacia que entrenar al algoritmo de Google, ¿no?
Sí, el cambio que creo que ha sido el 1 de marzo, cuando se ha hecho efectivo, es que ya no va a seguir las directrices de los nofollow, del REN nofollow. Le da exactamente igual. Él va a ver enlaces. Lo que metió hace un mes o algo así fue lo del el sponsor y el UGC, como diciendo a los medios, a mi modo de ver, lo interpreto así, está como diciendo a los medios de prensa, tened cuidado, que estas son unas directrices que deberíais seguir como medio de prensa, porque tenéis una responsabilidad más alta que la que tiene una web cualquiera, de cualquier persona. Entonces, sois responsables de que los enlaces que hay en vuestros sitios estén correctamente etiquetados. Pero luego a la vez te coge y te dice, esto ya no va a ser una obligación, es una sugerencia. Ya no es una directriz, lo del REN nofollow es una sugerencia. Puedes emplearlo para facilitarnos la tarea. Yo ahí lo que entiendo es, punto número uno, que está dándoles un toque a los medios de prensa, porque yo creo que el tema de los medios de prensa y de la venta de enlaces tiene que petar por algún lado, es insostenible, es una locura, la verdad. Luego piensas cosas como, y es que Google puede haber hecho ya cambios, como por ejemplo, cuando vea que estos medios de prensa entren en una, digamos, en un, lo tache como que vende muchas reseñas y tal, simplemente no los tenga en cuenta. O sea, no traspasen ningún tipo de autoridad y tal. ¿Cómo nos vamos a enterar de eso? Es imposible. A nivel de algoritmo no sabemos cuáles sí están traspasando y cuáles no. Sería muy difícil de detectar. No sé de qué manera va a petar, si penalizando aquí manualmente a un montón de proyectos, a miles de webs, o haciendo eso, que sean enlaces fantasma, que tú estés pagando por enlaces que luego Google no va a valorar, porque entiende que esa web vende enlaces. No sé cómo va a ir, pero eso va a petar. Y aparte del aviso ese del sponsored, lo de que diga que ya le va a dar igual el REN nofollow, que va a seguir los enlaces igual, yo creo que tienen el algoritmo ya muy mascado en ese aspecto, no les da ningún miedo seguir todos esos enlaces. Y bueno, no considero que sea una mala noticia, considero que es la evolución lógica del algoritmo. Va mejorando poco a poco gracias a nosotros también.
Es correcto lo que comentas porque es una evolución. Y me vino ahorita a la mente también la polémica que surgió con el blog de Moz. Ahorita que también nos hablabas del nicho que resuelve bien la intención de búsqueda. Cuando le contestó Google a Moz, que dice, a ver, haz la búsqueda Lollipop, ¿no? Pero cuando buscas Lollipop, puede salir la canción, puede salir el video, te sale Spotify, te sale la letra de la canción, o te puede salir qué es una Lollipop, ¿no? Que es la paletita. Entonces, ahí es donde yo creo que también tenemos que evolucionar para pensar que hacia dónde va Google o qué intención es la que tenemos que resolver, porque este es un ejemplo muy claro. O sea, son cinco cuestiones diferentes para una misma palabra clave.
Yo utilizaba como ejemplo, que lo utilicé en una ponencia que hice el otro día, velocidad Jaguar. Puedes estar buscando la velocidad de un modelo de coche, del Jaguar, o puedes estar buscando la velocidad del animal. Pero la que tú comentas es aún mejor porque son muchísimas intenciones de búsqueda. Lo que hace Google, creo yo, es que si lo que hace es interpretar al usuario. Si el usuario es un usuario de España y en España el 80% que hacen esa búsqueda acaban teniendo un CTR final a X resultado de las cinco interpretaciones, intenta mostrar más, enfocarse más en ese resultado. Y si es de otro país y es otra condición, pues en otro resultado. Al fin y al cabo, es lo que quiere Google, es resolver la intención de búsqueda. Entonces, da igual que hagas Black Hat, que hagas automatizaciones, siempre ten presente que en la web tienes que intentar resolver la intención de búsqueda. Eso es una de las cosas que yo antes no hacía y ahora me estoy enfocando en ello. ¿Por qué? Porque yo he hecho un montón de nichos, decenas de nichos, rollo, no estos, pero de este rollo. Inicia sesión Hotmail. Conozco un montón de Black Hateros que montan estas webs y si la posicionas, pues estás haciendo 1.000, 2.000 euros al día en AdSense. ¿Qué pasa? Que te están todo el rato baneando, que no resuelves la intención de búsqueda y te tumban la web y tú te piensas que es por enlaces y tal, y no es por eso, es porque generas un rebote brutal en la web. Entonces, te pasa Panda, que Panda lo metieron ya en el core, va pasando cíclicamente, creo que pasa todos los meses, y en cuanto ve la intención de búsqueda, cuanto ve la experiencia de usuario de tu web, pues a ver, claro, una persona que está buscando iniciar sesión Hotmail, ¿qué va a hacer en tu web? Que es una diarrea de contenido, hablando sobre iniciar sesión Hotmail, pero no tiene ningún sentido, el rebote es 100%. Pues cae. Entonces, yo he visto webs de estas, de gente que conozco, que tenían 15 regresiones, una detrás de otra, las iban encadenando. A lo largo del año metían 15 regresiones. Me parece una tontería, es luchar como es luchar contra una pared de cemento, ¿sabes? No, darle cabezazos. Creo que hay que buscar un término medio entre sacar cosas que sean productivas a largo plazo y aprovechar los beneficios del Black Hat, que no tenga ningún reparo de decir, esto funciona, que no lo consideres un tema tabú. Que te quedes con lo que sabes que funciona de estrategia de Black Hat, que siguen funcionando, y que le saques provecho. Porque al final, esto es de, con el menor trabajo posible, ganar bastante dinero, ganar más dinero y no dedicarle tanto tiempo.
Es lo que todos queremos, ¿no?
No trabajar y ganar dinero.
Exactamente. Bueno, también una de las preguntas que nos hicieron llegar aquí en el podcast cuando le comenté a un grupo de amigos que te iba a entrevistar, nos dice, bueno, que platícanos de los inicios de Team Platino, cómo surgió la idea y cómo le fueron dando forma.
Mira, en Forobeta, Alex Navarro, y bueno, ahí prácticamente hay que entender cómo es la idiosincrasia del SEO. Y es que es algo que ha nacido hace relativamente poco, podemos decir prácticamente 20 años. O sea, Internet ha nacido hace 30 y pico, el SEO... realmente desde el 2010 fue que empezó a haber algo más decente. Entonces, no hay formación en las universidades, no hay formación reglada, no es como la carrera de empresariales, de administración y dirección de empresas, o de marketing, el marketing tradicional, de publicidad, no hay nada. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que, lógicamente, tiene que salir formación, y la formación es online y no está reglada. El día de mañana estará reglada, seguro, porque Internet es el futuro. No existe la crisis en Internet. Pero todavía no hay porque es muy pronto. Entonces, ahora sí que tenemos máster. Aquí en España, no sé cómo estará en México, seguro que la formación es un poco como la mía, pues cursos online y a lo mejor hay cursos también físicos, pero es como un sector más pequeñito. Pues a nivel de universidades y tal no está tan arreglado. Pero ahora tenemos, por ejemplo, Webpositor Academy, está Aula CM, está escuelas de esas en España, hay un montón. Nosotros vimos la posibilidad de montar una comunidad que se llama SEO Platino, que yo monté con José Márquez. Fue a raíz de que la idea la cogimos un poco del curso de Alex Navarro, no importa decirlo, Alex Navarro y Carlos Bravo. Ellos sacaron primero Wantalia, que la vendieron hace poco, creo, a otras personas. No, Wantalia no, perdona.
Quandos.
Wantalia lo montó Luis también por esa época. Y luego nosotros montamos SEO Platino, porque vimos que lo que estaba saliendo era muy enfocado en White Hat y José y yo pues teníamos bastante experiencia en Black Hat. Habíamos ganado justo el concurso de Forobeta. Carlos Arreola se molestó mucho porque yo había estado participando con José, que a él le había baneado porque había montado Foro 20. Esa es la historia. Hasta el día de hoy sigue enfadado, Carlos. Y montamos el curso de SEO Platino. Y luego, después de un año... Yo me llevo bien con José, pero bueno, tuvimos algunas diferencias y tal. Él no quería seguir con ese proyecto, el proyecto estaba como un poco medio abandonado. Entonces yo decidí continuar. Como no íbamos a utilizar ese mismo proyecto, creé Team Platino. Y entonces Team Platino, pues la verdad es que es una comunidad que yo creo que es de las más antiguas en el sector. No hago publicidad, no hago SEM. No he invertido, no he hecho funnels, no he hecho nada. O sea, simplemente ha sido mi trabajo. Yo he estado estos dos últimos años, ahora estoy en YouTube, pero he estado que yo no subía contenido a mi blog, a ningún lado, y aún así el curso iba mejorando, prácticamente de boca a boca. Y es un proyecto que no es un infoproducto, no hice unas clases y lo metí, lo empaqueté y lo vendé, sino que es como una comunidad en la cual pues ya la mayoría de la gente que forma parte del curso es gente que vive de Internet. Hay gente que entra que quiere vivir de Internet, pero gran parte de los usuarios que ya hay son gente que ya vive de Internet, de un modo u otro. Entonces, al final, es como una comunidad de webmaster. Es un proyecto que a día de hoy va muy bien, va mejor que nunca. Nunca ha dejado de crecer. Y, bueno, he sacado además grandes amistades de allí. Grandes amigos.
Porque, precisamente, yo creo que el éxito de Team Platino es que formaste comunidad, como bien dices. Porque yo recuerdo que, bueno, yo estaba también ahí cuando empezó. Pero tú mismo empezaste a incluir a las personas que podían aportar valor para que también fueran docentes dentro de Team Platino.
Sí, exacto. Sí. Y una de las cosas que vi, un error que lo puedo comentar ahora en otros cursos, uh-huh. Yo he hablado de esto mucho con Alex Navarro porque somos amigos, y él me lo comentaba, me decía, le hemos dado creo que un matiz a cuando es que le habían dado un matiz muy empresarial, uh-huh. contratando mucha gente, y al final yo a Alex Navarro creo que le habría ido mucho mejor si él hubiese sacado un curso más estilo comunidad. Más que darle un matiz tan empresarial con tantas contrataciones y al final el dinero se difumina tanto y al final lo que él le llega dice, le tengo que dedicar un montón de tiempo y apenas me llega un sueldo. Uh-huh. Yo el curso se enfocó en mi persona entendiendo que si yo monto webs y me va relativamente bien, no son cifras reales, vamos a poner una cifra cualquiera, uh-huh. monto webs y genero con todos mis proyectos y tiendas y tal 10.000 euros. Y encima, si lo enseño en un curso y comparto con la comunidad, puedo conseguir generar otros 10.000 euros, duplico mis ganancias simplemente enseñando lo que yo hago día a día, porque al fin y al cabo lo que hago en el curso es enseñar todo lo que voy montando. Tiene algunas desventajas, me copian todo, pero es que ya me lo copiaban antes igual. O sea, antes cuando no tenía el curso también me lo copiaban. Me sacaban las IP de Chuiso, me sacaban todas las web con el código de AdSense y me lo copiaban igual. Entonces es algo a lo que eso es paralelo y es inevitable si te conoce la gente y tal. Te van a copiar todos los proyectos. Entonces, pues sí, encima le puedo sacar rendimiento. Y más que nada, que el tema, lo que me gusta es la comunidad. Uh-huh. Que es una comunidad muy, muy unida y ya al final llega un punto que tienes. Yo he sacado amistades de allí que ya son mis mejores amigos, prácticamente. De cosas que he conocido en internet, de mis mejores amigos.
Sí, por ese valor que vas creando, ¿no? Y como dices, el compartir el trabajo diario y también retribuir, ¿no? También a la misma comunidad, porque se va haciendo como esa sinergia en la que se van apoyando y van aportando, porque yo he visto cómo de repente surge una idea y después llega otra persona y lo mejora y ya después sale un proyecto y también ha sido un semillero para emprender.
Sí, han nacido empresas de ahí, incluso en Team Platino. Salió en La Zalia, por ejemplo, es un proyecto. Uh-huh. Que hice con Miguel Ángel, que vive de él. Está ahora en México allí, por cierto. Está por Cancún. Uh-huh. Y bueno, lo que te había comentado antes, se me había olvidado que me lo había comentado Alex Navarro. Uh-huh. Creo que le dieron demasiado enfoque a querer meter gente que era conocida en el sector. No este tío muy famoso, tiene muchos seguidores en tal y se dedica a Amazon FBA. Este tío tiene un blog muy conocido y tal. Y a mí eso nunca me ha preocupado porque digo, bueno, digamos que la figura visible soy yo. Uh-huh. Soy el bloque central del curso. Yo no quiero meter a una persona por el hecho de que sea conocida. Me va a cobrar 1.000 euros por cada clase que dé y tal. Yo quiero meter a gente que me caiga bien, que quiera aportar y sobre todo que sea muy bueno, aunque no lo conozca nadie. Si es que la visibilidad se la voy a dar yo. Y eso lo considero un error cuando hice un curso, lo de pensarse que esto es el Real Madrid y que hay que hacer fichajes estrella y tal. Al final es meter gente que la gente adecuada, gente buena y gente que tenga cosas que aportar y que sean buenas personas. Y luego el tema de la comunidad es una cosa que no puede fingir. O sea, uh-huh. si en la comunidad hay buen rollo, si la gente se lleva bien, si la gente se ayuda y tal, eso es imposible fingirlo, la gente lo detecta. Si vas ahí a ganar pasta ya y a soltar ahí cosas, pues no se mantiene en los años. Nos llevamos desde el 2015.
Uh-huh. Sí, porque siempre sale a flote. Precisamente fue también David que me dijo, es que yo lo que quise hacer fue ser como soy, porque la gente se da cuenta cuando tienes una postura. Cuando no eres auténtico.
Efectivamente, además David es un caso ejemplar, porque es que no vas a ver uno igual. Ajá. Es un personaje en toda regla y está siendo el mismo. Yo lo he conocido en persona, yo he estado con él de fiesta, uh-huh. Contigo también estuvimos de fiesta en Perú,
sí,
¿no?
También, en Perú.
Salimos por ahí.
Ajá, así es.
Y David es un personaje en toda regla y él se muestra tal cual es. Y a mí no me parece mal, me parece que es auténtico y creo que el branding del siglo XXI, el nuevo branding es ser auténtico. Eso de intentar montarte una vida ficticia en Instagram, que todo uh-huh. es genial y tal, o en tus redes sociales, o en YouTube, intentar fingir ser una persona que no eres realmente, uh-huh. creo que no funciona y la gente además lo detecta. Porque las personas se nota cuando no estás siendo auténtico. Y eso se valora mucho. Aparte que da un punto de confianza muy grande. Mostrarte cómo eres sin miedo a lo que piensen.
Exactamente, porque ya es como esa cercanía, ¿no? Precisamente algo que te da también la comunidad en internet es que podemos estar platicando tú España y yo en México y podemos estar platicando, no sé, con alguien de Argentina, con alguien de Colombia, con alguien de Perú, pero se van haciendo esas sinergias por los intereses que compartes, ¿no?
Exacto, efectivamente.
Una de las cosas que también nos piden en el podcast es que nos compartas algún tip o algún truco o un caso de éxito ¿Qué nos puedes compartir en esta ocasión?
Mira, te voy a comentar varios. Uno que ha sido justo esta mañana, antes de empezar la llamada contigo. Uh-huh. Estaba hablando con un amigo que se llama David Vaquerizo y estábamos buscando footprint para detectar productos en Amazon. Uh-huh. Que esto nosotros lo estamos aplicando en Amazon.es, pero se puede aplicar en cualquier versión de Amazon, en .com o en Reino Unido, lo que sea. Porque tenemos pensado hacer Amazon FBA. Uh-huh. Amazon FBA es que compramos los productos en Alibaba, para si no lo sabe la audiencia. Compramos productos en Alibaba al por mayor y luego pues los vendemos en Amazon.es en España. Uh-huh. Y te guardan todo el stock en los propios almacenes de Amazon, te cobran como un alquiler por lo que te... Y ellos además procesan todos los envíos. Se hacen cargo de todo, nosotros de traer el producto y de conseguir venderlo en su plataforma. Uh-huh. Pues me estaba diciendo, es que hay muchas fichas de Amazon que no están disponibles, pero que tienen muchas valoraciones. Entonces tú cuando las reactivas, si consigues el producto, las reactivas, puedes venderlo. Y es algo así como en Google, como en SEO, hacemos con los dominios expirados antes, porque ahora ya por lo visto han metido filtros y ya no es tan fácil. Uh-huh. Si el dominio ha desindexado, ya cuando vuelves a activarlo, ya no tiene toda esa potencial que tenía antes. Pero antes un dominio expirado tú lo recuperabas, puedes volverlo a montar y claro, todos esos enlaces entrantes que tiene, pues con Amazon, uh-huh, con la ficha del producto es igual. Esa ficha tiene potencial, tiene reseñas, tiene buenas tal. Si tú vuelves a vender el producto y se activa en Amazon, pues has aprovechado todo ese trabajo de reseñas y de tal. Pues he encontrado un footprint. Uh-huh. Si quieres te lo puedo enviar luego por Skype, que te tengo en Skype, y para que lo compartas con la audiencia. Y he encontrado un footprint para localizar algunos de esos productos, porque va a ser parte de nuestra estrategia. Uh-huh. Me ha parecido muy curioso ver cómo en Amazon FBA, que yo soy un poco un tordo, no se me da muy bien, él es el crack, pero le he dicho, mira, aquí es un punto en el que yo te puedo ayudar, porque esto lo podemos sacar de tal manera con un footprint, viendo, uh-huh, que la keyword no disponible está, pues es el tip que he sacado de momento del día. Y a nivel de SEO, ¿qué te puedo decir? Dominios expirados. Uh-huh. Igual que yo en el pasado muchas veces he recomendado siempre utilizar los dominios expirados porque tenían muchas bondades, al fin y al cabo es link building. Ahora le diría a la gente que tenga cuidado, porque al fin y al cabo se están dejando pasta registrando los dominios y considero que es importante que si vayan a registrar de nuevo dominios expirados, no hayan desindexado de Google. Uh-huh. Es decir, cuando tú lo contratas a través de Judo, por ejemplo, prácticamente está a punto de expirar y en el mismo día que expira, si es un dominio de Francia o de Italia, tú lo registras y lo puedes recuperar. Y en un dominio de España creo que son muy pocos días. Entonces no le da tiempo a Google a desindexarlo. Y Google no tiene por qué saber que ha cambiado. Has podido cambiar los datos, pero la web sigue operativa. Si tú remontas el contenido más o menos igual, mi sensación, porque lo he visto con webs con tráfico que han expirado, la he remontado y he recuperado todo el tráfico. Entonces, uh-huh, entiendo que Google no te está quitando todo ese trabajo previo. Pero si tú registras un dominio que ya ha desindexado, porque lleva 4 meses tal, y le intenta recuperar, mi sensación es que eso ya no sirve para nada. A Google, desde que hubo los problemas de indexación, metió algún tipo de filtro o algo ahí para evitar el black hat. Ese es uno de los motivos que me hace pensar eso. Y el segundo motivo es que yo veo que los japoneses, que eran los que más utilizaban los dominios expirados, uh-huh, ya no están haciendo esa estrategia. Cuando pasabas webs expiradas por archivo, de repente veías letras en japonés. Y es que los japoneses montaban unas PBNs brutales. Ellos utilizan Google, los chinos utilizan Baidu. Uh-huh. Y entonces he visto que ya lo han dejado de hacer. Entonces, si los japoneses y los rusos dejan de hacer algo, es que no funciona, eso seguro. Así que ese sería el consejo SEO. Dominios expirados no merece la pena menos que sigan indexados.
Ah, eso es fundamental. Bueno, qué bueno que nos pasas este tip porque es muy valioso, porque teníamos la idea muchos de que ya ves que hay plataformas donde puedes comprar dominios expirados y a lo mejor expiraron hace 6 meses, hace 7 meses, entonces esos ya no tienen el mismo poder que solían tener, sí, anteriormente.
A lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que ya, uh-huh, no. Creo que no.
Ok. Bueno, también otro punto que quiero tocar aquí en el podcast es que vienes a Argentina y vienes a México.
Efectivamente. Buenos Aires y estaremos en México también. Nos lleva SEO Day, uh-huh, la agencia Punto Rojo. Uh-huh. Y nada, pues es un viaje que me hace mucha ilusión porque ya estuve en Perú. Este año no estaré en Perú, pero tenía muchísimas ganas de conocer Argentina. México ya lo conozco, estuve hace bastantes años. Estuve en Cancún de vacaciones, uh-huh, pero me quedé con un poco de ganas de conocer mejor el país y bueno, también de mucha gente en México que me gustaría conocer. Me imagino que veré allí a mucha gente que asistirá y tal. Y estoy encantado, tengo muchas ganas. Encima voy con Luis, que es uno de mis mejores amigos del sector. Y nada, allí me imagino que nos veremos también.
Sí, por aquí vamos a estar. ¿Y qué es lo que le puedes platicar a la gente de Latinoamérica que puede esperar para que asista al evento de Argentina y al evento de México?
Bueno, yo en las ponencias el tiempo es un poco limitado, entonces tienes que elegir bien la temática. No tienes que elegir algo muy laborioso o algo que consideres que realmente a la gente no le vaya a sacar provecho. Entonces, lo más importante es el perfil de usuarios que van a ir. Si el perfil de usuarios que van a ir va a ser gente que ya sabe de SEO, pues enfoca un poco la charla a desarrollar técnicas a la que le pueden sacar practicidad, lo pueden aplicar. Y si es un perfil más de pyme, de pequeña y mediana empresa, que también hay mucho perfil así en México, en Argentina, y yo creo que es probable que haya bastante perfil de ese tipo, intento hacer una charla para, de alguna manera, abrirle los ojos al público de las posibilidades que tienen las automatizaciones, de cómo utilizo X herramienta para lograr esto o esto, y casi todo lo intento enfocar de manera práctica. Por ejemplo, pues mirad, yo hice esto en este canal de YouTube y conseguí estos resultados, estoy mandando este tráfico. Con esta herramienta he conseguido contactar automáticamente con 1000 dominios sobre X temática, en vez de que tengas que contratar a una persona y pagarle un mes entero para tenerle ahí contactando a mano. Todo ese tipo de cosas, que son cosas que yo llevo desarrollando todos estos años, la gente no las conoce. En el entorno SEO quizá más gente sí, o la gente que está en mi curso, lógicamente, pero la gente normal no conoce todas esas técnicas y me gusta dar ese tipo de charlas porque ves que la gente está con los ojos así como platos diciendo, pero este tío, ¿de dónde ha sacado todas estas cosas? Bueno, llevo toda mi vida trabajando de esto y entonces pues son las cosas que me gustan. Y ese tipo de charlas, yo creo que si un perfil tanto de pyme, pequeña y mediana empresa, como perfil SEO con niveles muy básicos o niveles medios, esta charla le viene muy bien. Y bueno, que es una ocasión que podamos viajar para allá, no sabéis ya cuándo podremos volver a repetir, así que le recomiendo a la gente que se anime.
Muy bien, por acá te esperamos para irnos de fiesta y para dar el tour, para que conozcas la ciudad. Cancún es muy bonito, pero la ciudad es caótica y espectacular. también un tema que me preguntaron, Chizo, fue tu canal de YouTube. Estábamos acostumbrados a verte en el blog, hablando muy puntualmente de cosas específicas de SEO. Y también dentro de Team Platino. Pero tu canal de YouTube tocas cosas totalmente diferentes, como que eres más random. Y la pregunta es, ¿a qué se debe?
Pues el canal de YouTube es un poco, para mí no lo veo tanto como trabajo, sino como un hobby prácticamente. Lleva tiempo, porque editar los vídeos, y mira que yo no hago una edición muy compleja, lleva tiempo. Pero digamos que yo, para hacer cosas muy enfocadas en SEO, para eso tengo una comunidad. Estuve compartiendo durante muchos años en mi blog de forma gratuita, ahora tengo una comunidad. Tengo algo preparado que no se ha comentado, pero estoy preparando algo gratuito para toda la gente, para recordar un poco los viejos tiempos cuando sacaba esas guías en PDF tan famosas. La verdad es que ayuda a mucha gente con esas guías. Entonces quiero hacer un remember de todo eso. Y llevo tiempo trabajando en ello, pero mi canal es un canal en el que lo vea y quiera aprender SEO, a lo mejor tiene que seguir otros canales, porque yo, has visto los vídeos, lo mismo subo un vídeo de una reforma de un piso, que hablo de inversiones, que hablo de un viaje que he hecho a la nieve. Es un canal mío personal, lo hago para la gente, pero también en gran parte lo hago para mí mismo. Y no hay ningún plan de marketing detrás de voy a hacer esto para luego desarrollar esto. La verdad es que lo hago un poco casi por hobby.
Que eso es lo que comentábamos también con unos amigos. Digo, es que es más tuyo, no es un canal que donde vayas a compartir, como dices, que vayas a sacar luego un proyecto nuevo, sino es algo que tú quieres compartir también con la misma comunidad.
Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Como te comento, es algo que voy a hacer porque sé que yo sé que subo un vídeo de mi vida y tiene 2.000 visitas, y subo un vídeo de SEO o sobre un tema específico y tiene 20.000 o 15.000. Soy consciente de ello. Nadie me tiene que venir a decir, no estás enfocando bien tu canal. Si subiese vídeos sobre tal, crecería mucho más. Me lo dices, me lo cuentas, es algo que ya sé. Pero es que el canal tiene gran parte para mí, ¿sabes? Es al que le guste es bien y al que no, no. Pero sí que es cierto que lo voy a aprovechar para sacar algo gratuito, porque tengo un problema desde hace mucho tiempo, y es que mucha gente que quiere entrar en mi curso me pregunta, ¿el curso es para novatos? O sea, a más gente le digo que no se apunte al curso, que le digo que se apunte. porque lamentablemente el curso es de un nivel medio avanzado. Entonces, uno que entre y que no tenga conocimientos entra ahí y sale espantado. Entonces, yo para que entre y luego me diga, oye, es que no me sirve, o para que gaste dinero absurdamente, es un curso para gente que tiene ya cierto nivel. Estoy cansado de decirlo. Entonces, para cubrir todo ese espacio que he dejado, en vez de tener que recomendar a otras personas o algo, pues yo mismo voy a lanzar algo gratuito. Pues hay mucha gente que se le hace cuesta arriba, o muchos venezolanos, por ejemplo, que ahora están jodidos. Me llega ahora mucha gente de Argentina que no le funciona bien PayPal. Voy a sacar algo gratuito que me lo he currado mucho. Yo, si hago algo así, lo quiero hacer bien, no quiero hacer algo a medias y tal. Y va a salir en dos canales distintos, y en parte en YouTube y otra parte por fuera, y va a ser gratuito. Además, le va a molar mucho a la gente. No lo había contado, esta es la primera vez que lo informo, porque ya lo estoy casi terminando. Así que prácticamente es un spoiler.
Sí, tenemos la primicia aquí, de tu nuevo curso gratuito. Oye, eso es genial. De verdad, Chuizo, te agradezco mucho tu tiempo. Se nos fue volando. Como siempre digo aquí en el podcast, cuando platicamos sobre SEO, podemos quedarnos 3-4 horas y hablar de temas, y otro tema, y otro tema, y otro tema. Desafortunadamente, esto del podcast, tú sabes que entre más largo, menos gente termina de oírlo. Sí. Pero de verdad te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, tu buena onda siempre. Y espero que nos acompañes en un próximo podcast hablando de otras cosas.
Por supuesto que sí. Podemos hablar, ya sabes que yo me enrollo, lo que sea. Podemos hablar de inversiones, podemos hablar de lo que quieras. O con más compañía también, con más compañeros. No, que ha sido un placer, Miguel. Y nada, que me ha encantado. Me ha encantado.
No, yo también me la pasé muy bien, Chuizo. Y pues estamos en contacto y te envío un abrazo.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo para ti también.
Hasta luego.
Chao.
Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.